Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien. ¿Y tú, Martín?
Muy bien. ¿Con qué tema venimos hoy?
Hoy les contamos qué es la fatiga de Zoom y por qué quedamos tan cansados después de las videollamadas.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Natalia, hoy nos traes un tema muy actual que nos ha tocado vivir desde que comenzó la pandemia el año pasado y que son las videollamadas, las reuniones, las clases que se hacen, por ejemplo, a través de la plataforma de Zoom. ¿Nos dejan más cansados que la propia presencialidad que conocíamos?
Eso parece, Martín. No sé si a vos te pasa de terminar una reunión por Zoom, Skype, Google Meet o cualquier otra plataforma y sentir que estás agotado, mucho más que si hubieras tenido una reunión presencial.
Sin duda. Auriculares, pantalla, conexiones que a veces se interrumpen, ¿no?
Claro, a mí también me pasa bastante. Reconozco esto de sentirme muy cansada al terminar un encuentro virtual, más que con los presenciales. Y parece que no somos los únicos porque hay varios estudios que probaron que esto es cierto. Uno de los más recientes fue una investigación realizada por la Universidad de Stanford en Estados Unidos y la de Gotemburgo en Suecia, que describió al fenómeno como fatiga de Zoom, porque bueno, esta es la plataforma más popular de todas las que hay, y concluyó que afecta más a las mujeres que a los hombres y describió también cuáles son algunos de los mecanismos que producen esta fatiga.
Interesante, Natalia, ¿no? ¿Y a qué se debe esto entonces? ¿Qué es lo que hace que nos sintamos tan cansados?
Bueno, hay varios elementos que entran en juego. Uno de ellos es el vernos a nosotros mismos durante las videollamadas, algo que no sucede en la presencialidad, y que afecta más a quienes están más pendientes de su aspecto físico. Otro es la sensación de estar atrapado físicamente, ya que debemos permanecer siempre dentro del campo visual de la cámara. Y otro es el contacto visual muy intenso, todos se sienten observados todo el tiempo, mientras que en la presencialidad uno tiende a desviar más la mirada, por ejemplo, para tomar notas, y además no está viendo a todas las personas al mismo momento.
Muchas veces no nos detenemos a pensar en estos aspectos, pero son realmente muy ciertos, ¿no?
Sí, así es, y esto nos afecta mucho a los adultos, pero imaginemos cómo afecta a niños y adolescentes, ¿no? Y sobre todo esto conversamos con Alejandra Carboni, investigadora, doctora en neurociencia y docente grado 4 del programa Cognición de la Facultad de Psicología en Uruguay.
Hay distintos elementos. Primero es que ha habido un aumento del uso de los dispositivos electrónicos. Entonces los tiempos es como que se han duplicado o triplicado. Algo que antes en la presencialidad se podía resolver quizá porque uno trabajaba en conjunto con otros compañeros y entonces o daba la clase y entonces los tiempos eran tiempos que podían ser más breves o acotados, con el uso de las plataformas es como que ese tiempo se extiende también, es mayor la demanda de tiempo que uno tiene que estar sosteniendo ciertas actividades, y las actividades es como si se duplicaran, ¿no? Imaginemos una situación donde un estudiante está presencialmente en un colegio y entonces tiene que atender, hay distintos docentes, compañeros, la forma en que se interviene en clase también, las claves, por ejemplo, de la comunicación en clase. Eso, nuestro sistema, podríamos decir, que evolucionó para poder darnos cuenta cuando algo es relevante del discurso que está diciendo el docente. ¿Por qué? Porque hay una serie de claves, gestos que acompañan ese discurso y entonces ayudan atencionalmente a decir, bueno, esto es lo importante porque se enfatiza con el gesto, porque hay señalamientos al pizarrón, porque toda la gestualidad corporal del docente de alguna manera va dando claves que no siempre hay que atender en forma controlada, en forma consciente, sino que nosotros ya aprendimos a que, bueno, acá se está enfatizando lo importante del discurso, acá no, y entonces puedo asignar menos recursos. Eso en las plataformas virtuales está bastante distorsionado. Nosotros lo que vemos son como un montón de caras y no siempre esas claves en relación a qué es lo que el docente quiere enfatizar lo tenemos tan presente, por lo cual podría explicar parte de la fatiga. Igual, para poder afirmar todas estas cosas, probablemente se tengan que hacer como estudios que requieran cierta presencialidad para controlar estas variables, pero sí es cierto que se reporta o que es probable que estas cosas puedan estar afectando.
Interesante lo que planteaba la docente del incremento del uso de las tecnologías con respecto a antes de la pandemia, ¿no? Y también de cómo las reuniones virtuales suelen extenderse más de las presenciales.
Así es. Ella hace énfasis sobre todo en cómo afecta a los estudiantes y docentes esta nueva modalidad y a la ausencia de ciertas claves de comunicación no verbal que se dan en la presencialidad y que permiten que nos demos cuenta, por ejemplo, cuando algo que dice el docente es importante, pero estas claves no están en el mundo virtual.
Claro, lo que hace que los estudiantes deban prestar más atención todo el tiempo para no perderse nada de la comunicación verbal, ya que no se sabe qué es lo más relevante.
Exacto, Martín. Y a continuación, Carboni nos habló de cómo afecta el hecho de vernos a nosotros mismos.
A la vez hay otros elementos. Por ejemplo, cuando uno está en una plataforma como, por ejemplo, puede ser Zoom, también se está viendo uno. Y eso es algo que nosotros no tenemos experiencias o nunca en nuestras interacciones tenemos la imagen de nosotros mismos al momento de interactuar con otros. Y entonces, ahora sí, estas plataformas te muestran. Y eso también genera, actúa como un distractor muchas veces, donde en vez de estar o atendiendo o mirando a quien expone, muchas veces hay parte de nuestros recursos que pasan por vernos a nosotros mismos. Hay quienes han reportado que eso genera como cierta ansiedad, o mismo en los adolescentes, ¿no? Como con temas de su imagen o de cómo se ven frente a los otros, que puede estar distorsionando y que eso genera cierta ansiedad. Entonces, tienen como ciertos componentes. Por eso digo, hay como muchos elementos que podrían estar explicando esta sensación de agotamiento, de fatiga que después todos tenemos. Y lo otro es, por ejemplo, cuando uno está en presencialidad, los turnos, cómo se establecen las pausas, los turnos, y eso muchas veces se hace también por claves, que es bueno, uno ve que alguien está como inquieto, entonces lo mira y eso le habilita la intervención en clase, ¿no? Acá es como que todo está mediado por la plataforma y a veces hace que al momento uno podría decir algo o asentir, ¿no? Como ya con un solo gesto mostrar que está comprendiendo algo o que algo no lo entiende, el docente lo toma. Eso presencialmente es así, ¿no? El docente ve las actitudes de los alumnos y, bueno, puede decir, ah, esto no se está comprendiendo bien, y entonces lo repito o lo explico de otra forma. Mediante la plataforma esa información uno no la tiene, entonces tiene como que hacer todo explícito. Hay preguntas, escriban en el chat o levanten la mano, y eso hace que los tiempos aumenten, que la comunicación sea como distorsionada en ese sentido, y también que se alargan los tiempos.
Parte de nuestra atención y de nuestros recursos se va entonces en preocuparnos por nuestra imagen, algo especialmente difícil en una etapa como la adolescencia, en la que este tema afecta y mucho, ¿no?
Claro, Martín, por eso los especialistas sugieren utilizar la opción ocultar vista propia de Zoom, a la que se puede acceder haciendo clic con el botón derecho en nuestra propia foto, y también sugieren que a futuro las plataformas quiten por defecto la vista de los usuarios y que solo sea posible activarla cuando sea necesario.
Bueno, un detalle a tener en cuenta, Natalia, ¿no?
Así es. Y también está el tema de la falta de movilidad y de las distracciones que se generan en las reuniones virtuales.
Y después, el hecho de, obviamente, no cambiar la posición a nivel ya físico y de postura. No es lo mismo tener la posibilidad de me muevo, interactúo, cambio de posición, miro hacia otro entorno, a tener que tener fija la mirada en un estímulo que no varía mucho tiempo, porque eso realmente hace que nuestra capacidad o nuestra red de alerta también se agote, se satura y sea más vulnerable, por ejemplo, a las distracciones, ¿no? Otro elemento más que puede ser interesante traer, que es el hecho de que cuando uno mira una pantalla, una clase en pantalla, eso muchas veces, salvo que haya una actitud o una motivación ya consciente de decir, bueno, yo tomo esta clase en una forma más activa y anoto, hago esquemas. La forma en que se presenta es muy similar a como cuando uno ve o televisión o está mirando series, que es como una forma donde recibe pasivamente los contenidos. Eso también puede hacer que, por ejemplo, no sea lo mismo que estar en una clase donde hay preguntas, donde uno puede de alguna manera sacar notas y entonces ligar con otros conocimientos que trae. Entonces se plantea en alguno de estos estudios que una forma, por ejemplo, de paliar eso es asumir esa clase por Zoom como si fuera una clase presencial y entonces sacar notas escritas, tener un cuaderno, hacerse preguntas aunque sea internas mentalmente que te permitan ligar con otros conocimientos que vos tenías previo, y parece que eso alivia esta sensación como de fatiga.
Compartíamos la entrevista con Alejandra Carboni, investigadora, doctora en neurociencia y docente grado 4 del programa Cognición de la Facultad de Psicología en Uruguay, acerca del fenómeno conocido como fatiga de Zoom y que nos está afectando a todos. Los expertos también estiman que a medida que nos vayamos acostumbrando al teletrabajo, también se van a ir reduciendo todos estos costos psicológicos.
Seguramente este tema se va a seguir analizando y nos va a volver a convocar. Muchas gracias, Natalia.
A ti, Martín. Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo y saber cuáles son las tendencias. Contanos, Karen.
Les cuento, comenzamos con nuestra recorrida por redes sociales.
Twitter.
Este viernes 25, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue tendencia en Twitter tras una aparición en los medios. En verdad, en conferencia de prensa, ¿no? El líder demócrata que prometió subir los impuestos a las rentas más altas para afrontar la crisis que vive el país, algo que todavía no ha ocurrido, recibió una pregunta clave de los periodistas en un momento, que fue: ¿por qué los empresarios no encuentran trabajadores? Biden fue contundente en su respuesta: pagadles más. El video de esta respuesta del mandatario estadounidense fue compartido por el periodista @PabloM-M en su cuenta de Twitter y se ha hecho viral en pocas horas, sumando cientos de comentarios de los usuarios, algunos positivos y otros no tanto.
Instagram.
Netflix acaba de estrenar, como lo comentamos acá también en Enredados, la cuarta temporada de la serie Elite. Y han sido varios los actores y actrices que han saltado a la fama gracias al Instituto Las Encinas, que es donde se desarrolla gran parte de esta serie adolescente. Algunos ya no continúan, al menos hasta el momento, pero parte de su éxito en las redes sociales se debe a esta historia. Entonces, armamos un top 3 de los protagonistas que ya no forman parte de la última temporada de Elite, pero son exitosos en redes sociales. La que lidera sin duda es Dana Paola, la cantante y actriz mexicana. Tiene nada menos que 31,3 millones de seguidores en Instagram. Si bien no aparece en la cuarta temporada, su papel ha sido fundamental en las primeras tres. Le sigue Esther Expósito, una actriz española de tan solo 21 años, que tampoco aparece en esta recién estrenada cuarta temporada y cuenta con 27,2 millones de seguidores en la red. Y en tercer lugar aparece un hombre, Jaime Lorente, quien sigue siendo uno de los más solicitados de los protagonistas que comenzaron con esta historia en Netflix, y tiene un total de 14,1 millones de seguidores en Instagram.
Bueno, un top 3 potente, ¿no? Cada uno con sus seguidores puede tener su propia república, casi.
Y más o menos.
YouTube.
Una gran expectativa fue creada por Microsoft para la presentación de Windows 11... y le jugó una mala pasada, en realidad, durante la mañana de este 24 de junio, porque el evento, que se había anunciado con meses de anticipación, comenzó a transmitirse a través de la página oficial de la compañía y fue replicado simultáneamente en algunos canales de YouTube. Sin embargo, el stream oficial del portal de Microsoft experimentó problemas técnicos, hecho que no pasó desapercibido en redes sociales incluso en YouTube hay un montón de comentarios, porque en repetidas ocasiones la transmisión se congeló y mostró un símbolo de buffering que hizo dudar a muchos sobre su propia conexión de internet, pero eran todos problemas técnicos de la transmisión.
Claro, problema de origen.
Exacto. Y a través de Twitter, los representantes de la compañía facilitaron un enlace a los usuarios para seguir la transmisión a través de YouTube. Muchos internautas se burlaron de que una empresa tan grande como Microsoft, bueno, experimente estos problemas, ¿no?
Mundo loco. Para relajarte, la noticia más loca. Tum 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 tum
tum tum tum tum tum tum tum. Ah, esto fue increíble lo que sucedió. Les voy a contar un hecho insólito en Estambul, Turquía, donde a un hombre le dio pereza bajar por las escaleras su sofá viejo, que lo había cambiado y que tenía en su departamento. ¿Y qué hizo? Decidió deshacerse de él de la forma más fácil y rápida. Lo arrojó por la ventana a la calle.
No.
Como si nada pasara, ¿no? O sea, obviamente que no pensó ni un segundo en las consecuencias que esto podría causar. Por suerte, no salió nadie herido, pero una mujer salió en el momento justo en el que su vecino del tercer piso arrojaba el viejo sofá por la ventana y se llevó un gran susto cuando vio que caía a tan solo unos milímetros de ella. O sea, no quedó aplastada por ese sofá de milagro.
Bueno, es aquello del momento justo, ¿no? El momento indicado en el lugar indicado.
Rápidamente levantó la cabeza para ver quién había sido el inconsciente que casi la mata, y ahí reconoció a su vecino, a quien le dijo un par de palabras antes de marcharse. Después, este hecho se viralizó y, bueno, medios locales fueron a hablar con el hombre, que reconoció que de pereza nada más.
Bueno, de pereza no, casi mata a un vecino.
No bajó el sofá por las escaleras o por un ascensor, no sé. O sea, el tipo lo tiró por la ventana, una locura.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos prontito. Ojo, cuídense de los vecinos, por las dudas.
Zona Violeta, desde Montevideo.